Hola amigos, ¿qué tal? Soy Damaso María y hoy día vamos a hablar sobre sobre las monjas de la iglesia palmariana y sobre también, bueno, antes queríamos deciros que ya todos sabéis por las noticias que el Ginés, el ex Papa Gregorio XVIII, ha salido en libertad y no podrá pues cometer ningún delito durante los próximos 5 años. Y parece que ha llegado un pacto, según cuentan los periodistas, que ha llegado un pacto con los líderes de la iglesia palmariana, un pacto de silencio y un pacto de paz, ¿no? Entonces allí parece que Ginés ha librado de la cárcel a cambio de, pues, de su silencio, a cambio de estarse tranquilito, y ya está. Pero bueno, ya veremos cómo son las cosas y vamos a ir investigando un poquito acerca de todo esto y de qué pacto ha llegado Eliseo con Ginés. Y bueno, hablamos hoy día de las monjas, ya que, como habéis visto en la página web de la Iglesia Palmariana, ha puesto un vídeo dedicado a las religiosas. Es un vídeo en la que, de la que supongo que ellos lo han realizado para dar un, digamos, una contraria a mi podcast de hace unas semanas pasadas, en la que pues hablo algunos testimonios, algunas cosas que yo mismo pude ver cuando trabajaba en los diversos conventos de monjas, y otros testimonios que me dejaron en unos diálogos, comunicaciones que he tenido con ex monjas palmarianas que ya no siguen en este grupo y que viven ahora una vida mucho mejor, felices, y están muchas más relajadas y más. Realmente ahora saben muy bien que habían caído en un engaño, porque han tenido toda la información que han podido, han tenido los consejos, han encontrado todas las herramientas y materiales importantes para salir de su ignorancia, y luego han llegado a su conclusión libre, y pues ahora todas ellas pues viven una vida plena, felices, han recobrado a sus familias, han recobrado su vida. Y es muy importante, ¿no? Y claro, todas estas monjas me cuentan pues que realmente creen que las monjas palmarianas viven una continua ignorancia realmente de sus derechos, viven una continua ignorancia y falta de discernimiento de lo que realmente es, puede llegar a ser el pecado. En pocas palabras, la iglesia palmariana pues enseña a estas pobres mujeres ignorantes de que ciertas cosas en sí buenas pueden llegar a ser pecado, pero ciertas cosas malas, como la falta de caridad, puede ser una cosa buena y laudable, ¿no? Allí funciona así. O sea, para ellos lo blanco es negro y lo negro es blanco. Entonces, las monjas, es monjas palmarianas, nos decían de que algunas superiores eran muy, aparte de malas, eran súper abusivas, eran súper ignorantes, eran súper matonas, digamos, ¿no? Hacían bullying continuo a las pobres monjas para que recen más alto, para que recen más con más fuerza y con más ganas, ¿no? Si no, lo castigaban. Recuerdo que una monja me contó que la madre superiora llegó a decir que bañarse diariamente podía ser pecado contra la castidad. Y entonces esa pobre monja no entendía que esta monja, que esta madre superior piensa así, así, porque simplemente se bañaba cada día, como todo el mundo se baña cada día. Realmente yo me bañaba hasta 4 veces al día. en tiempo de verano. Y en invierno solía hacer bañarme dos veces, una por la mañana y una antes de acostarme. Pero que según esta monja, había monjas que ni se bañaban por no, o sea, por el escrúpulo de, tenían escrúpulo y por no caer en la tentación contra la castidad, sin argumento y sin sentido, ¿no? Y claro, muchas de esas monjas pues no tienen claro qué puede llegar a ser pecado o qué no. Monjas que tienen miedo de tocarse, de verse la cara, de tocarse para lavarse sus partes o lo que sea, porque cualquier tocamiento podría para ellas ser constitutivo de ser un pecado gravísimo ante los ojos de Dios, ¿no? Pero claro, ¿de quién vienen todas estas ideas? Pues de los superiores varones, de los líderes de esta secta palmariana, que tienen la mente tan sucia y tan retorcida, que se piensan de que fuera de la iglesia palmariana, los que no son fieles de la iglesia palmariana, viven continuamente mirando películas pornográficas, manteniendo sexo como en Sodoma y Gomorra, viviendo en concubinato, viviendo en sacrilegios, viviendo en tal. Pues para ellos su mente es así, porque es una mente sucia y perversa como la que tienen, ¿no? Y no admiten otra idea más. O sea, para ellos, fuera de la iglesia palmariana, todo es aullidos demoníacos, es masonería, comunismo, blasfemia, pecado continuo, niños, niñas, todo es pecado para ellos, ¿no? Pero estas son cosas que pasan en la mente de estos líderes, ¿no? Que son realmente personas que necesitan una revisión mental urgente. Y de paso también necesitan pues que un día el Señor haga justicia con ellos, ¿no? Porque están jugando con la fe de los cristianos, están jugando con la fe y con la buena voluntad de mucha gente engañada. Entonces este vídeo, pues estaba mirándolo y ponen pues a las monjas, sobre todo enfocan a las monjas más jóvenes, ¿no? Ponen fotografía de las monjas pues con cara de recogimiento, sonriendo, ¿no? Porque se lo habrán dicho de antemano, mira, que te vamos a tomar una fotografía, cuando vean la cámara sonrían, que las vean felices, ¿no? Y entonces pues se ve ahí las monjas ahí sonriendo o en actitud de recogimiento. Sin embargo, creemos que dentro de ellas pues viven una continua tristeza, un vacío. Su corazón está roto porque han perdido contacto con su familia, han perdido contacto con sus amigos, han perdido contacto con el amor. Estas pobres monjas ya no saben lo que es el amor, no saben lo que es la caridad, simplemente porque en el Palmar de Troya no existe la caridad. Han llegado a tal insensibilidad acerca de la caridad con el prójimo que prefieren ignorar todo, seguir solamente lo que los superiores digan. La falta de caridad en el Palmar eran continuas. La falta de empatía, la falta de sentido común, los escrúpulos enfermizos, el cansancio, todas estas cosas afectan a estas pobres mujeres que en su mayoría son mujeres muy buenas e inocentes, pero engañadas. Hace unos meses hablábamos del caso de una familia amiga mía que tenía a su hija, a su hermana monja dentro del Palmar. Esta monja joven, esta familia intentó sacarla, varias veces intentó hablar con ella personalmente, pidió permiso a los superiores, los superiores se negaron, llegó incluso esta familia a ir con la policía para mantener una conversación con su hermana personal, una conversación que no pudo ser personal porque tenía que estar una monja por ley, una monja ahí presente escuchando la conversación. Y pues no sé, con la presencia de esta monja, digamos, monja acompañante, no se podía tener una conversación privada. Y la monja no podía explayarse y comunicar realmente sus sentimientos privadamente. Entonces, parece ser que bueno, según cuenta, la monja, la hermana de esta monja, solamente escuchó de la boca de su hermana monja de que le decía que estaba bien, que estoy muy feliz, estoy muy contenta, soy monja, creo en el palmar y ya está, y vete a casa, ¿no? Y la monja parecía que quería apurar todo, a rápidamente despachar a su pobre hermana que había viajado kilómetros, kilómetros para verla, y en 5 minutos la despachó. Y claro, puedo entenderlo, ¿no? Puedo entender por qué suceden estas cosas, ¿no? He hablado con ex monjas palmarianas para que se pongan en la piel de esta monja joven y piensen por qué lo hizo, ¿no? Y claro, todas coinciden. El miedo a una excomunión, el miedo al infierno. Estas monjas ya están ya sugestionadas, ya están mentalizadas por los superiores de antemano. De que cualquier cosa que digas, si dices alguna cosa, vas a irte al infierno. Si te vas del palmar, te vas a condenar. Vas a encontrar al demonio fuera. Te vas a perder. Ya no te vamos a aceptar aquí y te vas a condenar en el infierno. Y cosas de estas, ¿no? Que, claro, una monja joven que no tiene información, que no tiene formación espiritual, que no tiene formación doctrinal, católica, real, no sabe discernirlos, no sabe discernir lo que es pecado, no sabe discernir ni siquiera su fe católica, simplemente porque la iglesia palmariana no es católica, es una iglesia evangélica, en un grupo más como los grupos protestantes y como cualquier, como esas cientos de miles, bueno, de grupos protestantes que hay en el mundo, y también es una más de los cientos de grupos neocatólicos o digamos tradicionalistas de la línea de Tuk y de otras líneas que hay por el mundo. Los palmarianos se piensan que son los únicos, que son los únicos que en el mundo que celebran la misa tridentina y que son católicos y que enseñan la verdadera fe. Parece que ignoran mucho lo que pasa afuera. Ignoran que hay cientos de grupos parecidos al Palmar, incluso mucho más numerosos en fieles y con mejor calidad de vida de sus fieles, porque al menos no les prohíben, no tienen esas prohibiciones raras que esas excomuniones y esos mandatos y esa doble moral que tienen en su moral palmariana. Entonces, parece que ellos se creen que son los únicos que ofrecen la salvación eterna, ¿no? Sin embargo, están muy equivocados. Y entonces esta monja, un día escribió una carta a su familia diciendo, pues, frases con muchos borrones y puntos suspensivos, ¿no? Frases como: mira que estoy muy bien, estoy muy feliz, soy monja, yo creo en el palmar, yo creo que estoy muy bien, no se preocupen por mí, dejen de molestar a los superiores que están muy ocupados, no me busquen más, estoy muy bien, yo quiero morir acá, bla 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 bla, puntos suspensivos, borrones. Claro, examinando la carta, pues puedo ver que la carta parecía dictada, ¿no? Dictada por alguien, ¿eh? Y sorpresivamente, una semana después, en contacto con otra familia de otra monja, me pasa en la carta y puedo leer los mismos párrafos. Parece que tienen ellos un modelo de carta ya dictada y ellos tienen que transcribirlo, haciendo borrones, puntos suspensivos y mal, para que esto dé un aire de que lo están escribiendo de su corazón, ¿no? Sin embargo, pues ya las evidencias me dan a entender que esto había sido dictado. dictado para que esta carta llegue a su familia y dejen de molestarla, dejen de buscarla, dejen de intentar recuperarla de las garras de estos demonios infernales, como son los líderes de esta iglesia herética. Y claro, yo animado pues por ayudar a esta familia, he hablado muchas veces, he dicho cosas que yo veía en los conventos de monjas, y esa, digamos, esa brutal falta de caridad que vivía, el abuso sistemático de madres superiores escrupulosas contra sus hijas, contra las monjas, y de cuántas monjas de ellas fueron, digamos, adiestradas por el Papa Gregorio XVIII, mandándoles más castigos, controlándolas más, mandando más prohibiciones y más reglas, ¿no? Bueno, pues en un podcast hablé sobre esto y se ve que pues el líder de este grupo palmariano ha hecho su vídeo para enseñar cómo viven las monjas del Palmar, y entonces en este vídeo pues enseña a las monjas sonrientes, piadosas, arrodilladas, recibiendo la comunión, ¿no? Sobre todo enfocan a la más joven, y entre la más joven está la hermana de estas monjas que se pusieron en contacto conmigo. Y claro, las ponen como un plan de guasa, un plan de cachondeo, ¿no? Ponen esta foto para que la familia vea el vídeo y diga, mira, esta qué bonita, ¿no? Esta parece una santita, mira, ¿no? Que puede ser, mira, yo digo que estas mujeres no son malas mujeres, no son malas personas, simplemente que están engañadas, están en el sitio incorrecto. Estoy seguro de que si estas monjas volviesen a casa por unos días para ver a sus familiares y reciben la información que hemos recibido, que hemos tenido, nosotros que hemos logrado encontrar, se darán cuenta que todo había sido un engaño. Pero vamos, los líderes tienen miedo de soltar de sus garras a estas pobres mujeres y con todas sus fuerzas las mantienen ahí engañadas, las mantienen embobadas, las mantienen cansadas, las mantienen pues llenas de escrúpulos, de miedos y temores. No las van a soltar. Es muy difícil soltarlas, pero como en España hay leyes, y como en España cada ciudadano que vive en España tiene que saber sus derechos. Y aunque sean monjas, tienen que saber sus derechos. Estoy seguro que si un grupo de médicos, psicólogos y abogados llegasen al Palmar a hablar monja por monja, verán que esas monjas ignoran muchísimas cosas esenciales que todo ciudadano debe saber. Y eso es el caldo de cultivo, ¿no? La ignorancia es el caldo de cultivo para un engaño, para lavarles la cabeza y para mantenerlas allí trabajando para ellos, ¿no? Realmente este vídeo es muy triste, ¿no? Es muy triste para muchas familias que no han llegado a ver a sus hijas, hermanas o familia desde años. ¿Cuántas reuniones, muchas familias extrañan, echan de menos a sus miembros que son monjas en esta secta? Lágrimas, los corazones rotos de estas monjas, porque en el fondo quieren a su familia. Si Cristo llegó a ver a su madre, si Cristo comunicaba con su madre, ¿por qué estas monjas no pueden comunicar con sus familiares? ¿Por qué estas pobres mujeres no pueden mantener una comunicación normal, libre? Claro, ellos achacan de que son monjas de clausura, de que ellas ya han firmado un documento en el que pues rechazan cualquier reclamación rechazan cualquier idea de hacer lo contrario de lo que sus superiores dicen, ¿no? Y es triste, ¿no? Es triste, es una guasa realmente este vídeo en el que enseñan a su familia, enseñan a estas monjas allí, ¿no? Las pobres mujeres, ¿no? Y el vídeo, pues, es un montón de les llenan a las pobres monjas de prerrogativas, de que esposas de Cristo, ¿no? Tienen un voto de esclavitud a la Santísima Virgen María, ¿no? Lo cual significa que tiene una esclavitud a los mandatos locos de un superior loco, ¿no? Y muchas palabras bonitas, ¿no? Como se aplican, pues, aplican esos dichos, pues, de San Alfonso Griñón de Montfort, de que todo lo hacen por María, con María, para María, en María, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Que es como un tipo de sugestión mental, ¿no? Y las hipnotizan de esta manera. Pues las monjas al final se lo creen. Y como decía Goebbels, ¿no? Que repetir 1000 veces una mentira puede convertirse en una verdad. Y es lo que los líderes hacen, ¿no? Repiten las mentiras 1000 veces, continuamente, para que ellas se las crean. Y al final se las acaban creyendo. Ponen de que las monjas se entregan a María para unirse a Jesús. Y yo me pregunto, ¿qué hacía Clemente? ¿Cómo le llamaríamos lo que Clemente hacía, y Manolo hacía, y Elías hacía, y Ginés hacía? ¿Cómo le podemos llamar cuando ellos se unían carnalmente con otro hombre o con otra mujer? Cuando al mismo tiempo tenían un voto de celibato. Y tenían la obligación de practicar las virtudes cristianas hasta la heroicidad. Clemente nos aconsejaba, nos mandaba, nos obligaba a cumplir un voto de celibato, un voto de castidad, de pureza. Nos decía que había que rezar más para no caer en la tentación. Sin embargo, él caía en la tentación, lo que significa que él no rezaba mucho, tenía cero vida espiritual. Y es verdad, porque obviamente cuando yo le conocí a Clemente, él andaba muy descuidado de su vida espiritual, no tenía vida espiritual, solía salir a escaparse cada semana a comer y a beber y llegar borracho, incluso llegar borracho a las peregrinaciones del Palmar. Si alguno de los fieles tenéis vídeos de los años 85, 86, 87, 88, hasta el 95 o 96, me parece, mirar los vídeos de las primeras misas que celebraba Clemente cuando la noche antes del día de peregrinación, y veréis a Clemente peleando con los capellanes, porque estaba borracho en el altar, moviéndose, tambaleándose. Celebraba su misa gregoriana, borracho. Y pues, si vosotros decís que las monjas se unen a María para unirse a Cristo, ¿será que lo que hacía Clemente también le unía a Cristo? No. A ver, yo ya he considerado que la Iglesia Palmariana no tiene nada de divino, por mucho que nombren a María, a Jesús, los santos y todas las prerrogativas. Por mucho que hablen de eso, no hay nada de divino y no hay una enseñanza espiritual. No tienen ellos ninguna autoridad para enseñar nada espiritual. Son personas que tienen problemas psicológicos muy serios, y que por lo tanto en este lugar debería de entrar gente profesional para poder asistir a las personas que están allí sufriendo ese engaño, ¿no? Porque Clemente, amigos míos, recordad a Clemente, Manolo, el padre Elías y Gregorio XVIII no cumplieron con sus celibato. Siendo papas, no cumplieron con sus votos. Sin embargo, exigían a otros que lo hagan. Te lo decían de boca, no con el corazón. Si las monjas, pues, con su entrega a Cristo, anhelaban el desposorio místico, ¿a qué desposorio místico se entregaba Clemente con sus amantes? ¿A qué desposorio místico se entregaba Manuel Alonso Corral, el padre Elías y Ginés, el papa Gregorio XVIII? Todas estas cosas nos indican de que allí no había nada de divino. Lo superficial de la devoción es adictiva y es sugestiva. Entonces, claro, esta gente pues vive de esta manera. Les hacen creer a las pobres monjas de que su entrega en el palmar es para ayudar a reparar la Santa Faz, que es vilipendiada en el mundo por los escándalos y los pecados. Que les han dicho a las monjas de que si seguís fieles y cumplir, os vais a alcanzar el desposorio místico con Cristo y María, ¿no? El desposorio, para lo que no sepáis, es que es el desposorio místico, ¿no? Es la alta más cumbre de unión del alma, ¿no? Con las almas, digamos, con el amor divino, ¿no? El desposorio místico es un alto grado de fusión, ¿no? Del alma en el digamos, con la presencia, la esencia de la Virgen María y de Cristo, ¿no? Pero, claro, es complicado, no es complicado explicarlo porque es muy bonito. Yo mismo era una persona que estudiaba en la vida espiritual, los doctores espirituales acerca del desposorio místico, ¿no? Entonces esto se alcanza en la vida de virtudes cristianas, de profunda contemplación, más que oración y verborrea, sobre todo contemplación, meditación, ¿no? Se alcanza con mucha paz. Pero en el palmar no hay paz para llegar a un desposorio místico. En el palmar solamente las monjas encuentran trabajo, cansancio y una retaila después de oraciones a voz alta en la que acaban cansadísimas, ¿no? A las monjas palmarianas les han dicho de que sus oraciones y sacrificios reparan al corazón de Jesús, ayudan a salvar almas del purgatorio, ayudan a traer los favores de Dios, ayudan a que la iglesia siga adelante y son parapetos de la ira divina y muchas cosas de estas prerrogativas, claro. Les hacen creer que son muy importantes, ¿no? Es una manera de autoestima, ¿no? Una manera de halagarlas para que sigan adelante, ¿no? Digamos, sin embargo, es evidente que el abuso a ellas, ¿no? El abuso continuo de falta de libertad, la falta de comunicación con sus familias, aunque no sean palmarianas, no tiene nada de malo. Al contrario, debería ser muy importante la comunicación de las monjas con sus familias, porque es un derecho. Es un derecho que tienen todas las personas, aunque viven en clausura. He tenido suerte de hablar con monjas de clausura, ancianas, Y todas ellas me cuentan, me han contado de que la comunicación con su familia era esencial en la vida de unas monjas. Es esencial. Ha habido comunicación, ha habido vacaciones con su familia, sin esto afectarle en nada a su entrega y su vida de oración, su vida de clausura, ¿no? Sin embargo, en la iglesia palmariana es todo lo contrario. Ahí las tratan como niñas sin uso de razón. Entonces ahí las tratan y las llevan como borreguitas a las pobres para que no escuchen nada de lo que diga el mundo entero, porque cualquier idea de derechos y cosas, esto es visto como una rebeldía, es visto como algo diabólico, como algo que viene inspirado por Satanás y el infierno. Y entonces las pobres monjas, cuando escuchan esto, pues prefieren no escuchar nada y prefieren pues ignorar, prefieren pues olvidarse de cualquier cosa de esta, ¿no? En fin, amigos, es que lo que os digo es, las pobres mujeres no tienen la culpa de haber caído en estas garras. Y no más deseo muchísimo de que estas pobres mujeres vuelvan a casa pronto y que sean remuneradas para que empiecen una nueva vida. Su derecho. Y estos líderes de esta secta, pues espero que tengan su merecido. Espero que sus ideas se vayan cayendo poco a poco y se den cuenta que están manteniendo un engaño, una mentira. Hasta luego.